Pedro Brügger, periodista, uno de los más reconocidos periodistas en asuntos internacionales de nuestro país, había anunciado al aire su miedo, vamos a decir así, o su advertencia de que pudieran sacarlo del aire las autoridades de la televisión pública, donde Pedro hacía un programa de asuntos internacionales que es Visión 7 Internacional y también las columnas del noticiero Visión 7. Bueno, finalmente esa salida de Pedro del aire y también de otros de los medios públicos de nuestro país se concretó, no quizás de la manera que él mismo había vaticinado, pero sí por diferentes motivos. Para que nos comente acerca de esto y hacer un análisis de lo que son hoy los medios públicos en Argentina, lo tenemos por teléfono a Pedro allí. Pedro, muy buenos días. Juan y Jorge, te saludamos desde Mendoza.
¿Qué tal? Un gusto conversar con ustedes.
Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Sabemos que tenés muchas ocupaciones, así que agradecemos mucho la posibilidad de conversar contigo. Pedro es además director de la agencia Nodal, una referencia para nosotros. El boletín radial Nodal suena cada mañana aquí en la radio, así que también poder referenciarlos de ese lado.
Qué bueno.
Bueno, Pedro, finalmente saliste del aire de la televisión pública, la radio pública y también de la agencia Telam. ¿Cómo terminó siendo este proceso?
Mira, fue tal cual yo lo anuncié. A mí me habían comunicado que me iban a sacar del noticiero donde yo estaba hace 12 años. Y ya eso, si uno analiza los artículos de la ley laboral, claramente ve que eso es causal de despido. A mí me sacaron del noticiero donde yo estaba todos los días, todas las noches, hace 12 años. Y además suprimieron Visión 7 Internacional, levantaron el programa que yo conducía junto a Raúl de la Torre y Telma Luzzani hace 11 años. Uh-huh. Esto es lo principal, que como a mí me lo habían comunicado y Lombardi había dicho públicamente que mis opiniones eran sesgadas, entonces a mí me parecía importante compartir con los televidentes, porque al fin y al cabo uno no trabaja ni para un gerente de noticias, ni para un director de un canal, ni para un ministro. Estos van, pasan, pueden estar 3 meses, 1 año, 5 años, pero uno en el trabajo como periodista lo continúa haciendo durante décadas, y el principal interlocutor es el que está del otro lado de la pantalla o el que nos está escuchando ahora desde su radio. Entonces a mí me parecía una cuestión mínima de honestidad, de actitud hacia la gente que está escuchando, contarle lo que estaba pasando, que me querían sacar del noticiero, y que fue finalmente lo que sucedió.
Nosotros pasamos el audio en su momento cuando vos hiciste el anuncio. Bueno, después fuiste criticado por eso, por supuesto, que era esperable, por las autoridades del canal y de los medios públicos en general, desde Lombardi para abajo. Pero decíamos, bueno, en realidad era la oportunidad para poder decirle a quienes somos tu audiencia, a quienes somos tus televidentes, lo que está ocurriendo, porque si no, quizás los otros medios no llegan, como pueden ser las redes sociales o demás, de manera masiva. Así que era...
Sí, pero te aclaro algo. Yo hablé en el noticiero también recién después de que Lombardi hablara en público sobre mi persona. Yo estaba en un proceso de conversación con las autoridades del canal para ver dónde estábamos parados. Uh-huh. Y yo estaba esperando una reunión justamente que me habían prometido con alguien de nivel de rango ministerial, el propio Lombardi, que no se realizaba. Cuando él sale y habla en público, yo todavía me tomo 24 horas para esperar. Bueno, digo, ahora me van a llamar, van a querer conversar conmigo, a ver dónde estamos parados. Tampoco lo hace. Entonces me pareció que la gente tenía que tener la oportunidad de escuchar de primera mano, no solamente la opinión de Lombardi, que era sesgada, como la que él dice que tenía yo. Toda opinión es sesgada, obviamente toda opinión es personal, es propia sobre cualquier tema. Pero me parecía que yo le tenía que comunicar a la gente lo que estaba pasando. Lo mismo cuando me despedí en el noticiero. ¿Cómo no me voy a despedir de los televidentes que me están mirando hace 12 años? Eso es mucho más importante que un ministro, que algún gerente de noticias que asumió hace 2 o 3 meses. Mi compromiso es con la gente que me estuvo mirando hace 12 años, y yo ahí simplemente les dije que era mi último día, que las actuales autoridades consideraban que yo no tenía que estar más en el noticiero, así que me despedí del público, que me parece que es lo que hay que hacer, despedirse del público, como lo que hacen los actores cuando tienen una función de teatro y hay una última función que se levanta por X motivo, se dirigen a la platea y se despiden en un tono que era cordial, que no era ofensivo hacia nadie, no putié, no dije nada de la gente que había tomado la decisión, simplemente dije cuál era la situación y me despedí de la gente, tanto del noticiero donde yo estaba hace 12 años, como en Visión 7 Internacional, donde estuvimos hace 11 años, uh-huh. y que de manera inexplicable las actuales autoridades levantan un ciclo tan exitoso, y qué fácil que es destruir, ¿no? Porque un ciclo tan exitoso de 11 años, de la noche a la mañana se levanta.
En ese sentido, más allá de tu caso particular, te queríamos consultar desde aquí cómo estás viendo, además de que de la flagrante contradicción de llegar con el discurso de la pluralidad de voces, podríamos analizar políticas en otro sentido, pero particularmente políticas de medios de comunicación estatales, digo, llegan con este discurso de la pluralidad de voces y lo que comienza a ocurrir es justamente lo contrario. Digo, más allá de tu caso, ¿vos qué lectura tenés de lo que está ocurriendo con los medios públicos, Pedro?
Mira, yo no soy un analista de los medios públicos, creo que hay gente más capacitada que yo para hacerlo. Yo trabajé durante 12 años en los medios públicos y uno cuando está inmerso en el lugar del trabajo tal vez tiene más dificultades para analizar el lugar en sí mismo. Pero está claro que detrás del discurso de la pluralidad, del discurso positivo, están acallando voces, porque no solamente en mi caso. A Telma Luzzani, que trabajaba también en uno de los noticieros de la mañana y en Visión 7 Internacional, directamente la sacaron del aire. Uh-huh. ¿Cómo se explica eso? No, por eso digo, no es solamente mi caso. Telma Luzzani, que ha escrito libros sobre las bases militares norteamericanas en América Latina, que ha sido siempre muy crítica de la inserción de Estados Unidos en la región, directamente se quedó sin voz. Ahora, esto no lo mencionan cuando hablan de pluralismo, porque no soy solamente yo, ¿eh? Esto hay que decirlo. Entonces, se centran en mi persona porque yo hablé en público y tal vez porque es lo más obvio, porque yo estaba ahí hace 12 años todas las noches, sí. Y además un discurso extremadamente contradictorio, porque el nuevo gobierno, el actual gobierno, dice que estuvimos caídos del mundo, que hay que insertarse en el mundo, que es muy importante el mundo, y sacan al columnista de política internacional que hace 12 años informa sobre lo que pasa en el mundo. O sea, es realmente una paradoja.
Sin duda. Pedro, hay también una repercusión a nivel de los medios privados. Digo, quizá el caso de Víctor Hugo Morales fue el más renombrado. Me parece que tampoco fue el único. Hubo una gran cantidad, no solo de su equipo, sino en otros medios, porque hay coacción sobre los medios privados en cuanto a la pauta pública. Y así es como se acallan voces, no solo en la televisión o en los medios públicos, sino también en los privados.
Claro, lo que pasa es que para los que nos están escuchando, para los oyentes, todo esto es muy, muy complicado de entender porque son tramas ocultas. La gente no entiende muy bien qué implica el tema de las pautas, cómo son las pautas publicitarias, cómo se puede ejercer presión sobre un medio de comunicación cuando sacas una pauta. Todos los medios de comunicación viven hoy por hoy de la publicidad. Es el sistema en el cual nosotros vivimos. Entonces, cuando vos te encontrás con que los bancos del Estado te sacan la publicidad, que las grandes campañas del dengue no te las pasan en tu radio, entonces es una forma de debilitarte. De la misma manera que cuando vos pones dinero público en otra radio, es una forma de fortalecerte. Vos elegís dónde ponerla. Esto está claro, fortaleces a uno y le quitas a otro. Entonces, si la televisión pública hoy está haciendo publicidad en Radio Mitre es porque considera que hay que fortalecer esa radio y a ese público. No sé si en la radio de ustedes están haciendo publicidad.
No hemos tenido suerte con el gobierno anterior tampoco a nivel nacional, pero tiene más que ver con la burocracia que con la intención puntual. Pero bueno, allí estamos negociando con la provincia por lo pronto a ver cómo nos va.
Me parece muy bien. Bueno, pero es lo que estábamos hablando. El dinero público sirve también para financiar los medios de comunicación, que en su mayoría, si no, no se pueden sostener. Esta es la realidad, de la misma manera que muchos otros aspectos de la vida pública no se pueden sostener, sin el dinero público que viene de la recaudación de impuestos.
Sin duda, y nosotros como además como medio comunitario lo consideramos como un derecho, digamos. Entonces en ese sentido la lucha va, no es una migaja o una donación, sino un derecho, porque además prestamos un servicio, y particularmente en el caso de los medios públicos y sin fines de lucro hay como una cuota o una serie de valores que, como no tienen que ver con lo comercial, quizás también nos tomamos la posibilidad de informar desde otro punto de vista. Por supuesto, claro. Respondiendo a nuestros intereses, ¿no? A los grupos que gestionamos. Y en ese sentido, Pedro, sacándote puntualmente el tema de los medios y aprovechando que te tenemos al aire, nosotros somos parte de una organización campesina, que es el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Nosotros somos una de las 12 radios comunitarias que el MNCI tiene en el país. Y te queríamos consultar sobre tu visión acerca de cómo los medios, tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo que es tu tema, muestran la lucha campesina en general. Hace poco, vos lo sabes muy bien, asesinaron a Berta Cáceres en Honduras, un caso que tuvo mucha repercusión, pero que es un caso más de avasallamiento de derechos, digamos, a nivel internacional en el plano campesino indígena. ¿Qué mirada tenés vos de la invisibilización del campesinado como sujeto o no en los medios en general?
Mira, la verdad me cuesta opinar, otra vez, porque yo no soy un especialista en el análisis de determinados medios. Yo no me atrevería a hablar del tema del campesinado, cómo se visibilizan algunas luchas campesinas en los medios de comunicación, porque no lo tengo estudiado. Y la verdad creo que hay que ser muy riguroso. Sí puedo pensar que algunos movimientos como el MST en Brasil ha tenido repercusión pública fuera de Brasil también. Este tal vez tiene que ver con las características del MST. Yo he tenido la posibilidad de participar en actividades del MST en Brasil, de recorrer sus lugares, incluso de estar ahí con Ariel Dorfman y conversar sobre el significado de las actividades del MST. Ariel Dorfman, me refiero al escritor argentino-chileno-estadounidense que ha escrito tantas obras importantes como para leer al Pato Donald en su momento. Creo que depende de cada país. Me parece que el asesinato de Berta Cáceres tuvo mucha repercusión en general en los medios.
Sin duda. Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo este rato. Desde acá toda la solidaridad. Si estuvieras más cerca geográficamente, tendrías sin duda un espacio para un programa internacional aquí en Radio Tierra Campesina, al norte de Mendoza. Así que, pero bueno, invitarte también a cuando andes por estos pagos te puedas hacer una visita por estos lados.
Te agradezco mucho y tenemos la comunicación, el teléfono, la radio, así que cuando quieran seguimos conversando sobre temas internacionales.
Muchísimas gracias, Pedro. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego.